Paulina López Pita, muy buenos días y bienvenida a este primer programa de Espacio y Tiempo.
Muchas gracias, buenos días.
Bien, ¿cuáles fueron las relaciones históricas entre Al-Ándalus y Egipto?
Existieron a lo largo de la historia, en la Edad Media, que es el tiempo que nos ocupa a nosotros ahora, pues unas relaciones continuas, porque hay que tener en cuenta que Egipto, gracias a su eminente situación geográfica, confluencia de los tres continentes, Europa, África y Asia, va a estar en contacto permanente con Al-Ándalus, que estaba, podríamos decir, en el occidente, en la zona más lejana de todo lo que cubría el Islam, y lógicamente Egipto, por la situación en la que se encontraba geográficamente, pues ocupaba, como afirma el famoso historiador egipcio Muhammad Ali Maki, una posición clave en la zona mediterránea. Y por tanto, entre estos dos países islámicos, Egipto y Al-Ándalus, pues las relaciones históricas fueron frecuentes durante todos los siglos medievales. En síntesis, podemos decir que estos contactos preferentemente tenían tres finalidades. Una finalidad, pues, en el ámbito político. Otra podía ser la segunda, en búsqueda del aprendizaje en los centros culturales más destacados del Oriente musulmán, unido a los viajeros que peregrinaban a la Meca y que, lógicamente, hacían la escala en el puerto de Alejandría. Y también otro factor que incidió en estos continuos viajes fue la obtención de un beneficio comercial. A estos tres factores importantes o a estas tres finalidades habría también que añadir, pues, otros viajes motivados por el espionaje, la búsqueda de asilo político o las continuas embajadas, como ahora me referiré a ellas, quizá al hablar del ámbito político.
Pues sí, se lo agradeceríamos muchísimo. Paulina, ¿podría explicarnos en qué consistieron estas relaciones políticas?
Sabemos que con posterioridad a la conquista de Al-Ándalus, que como todos saben fue en el año 711, numerosos egipcios vinieron formando parte del ejército sirio que venía al mando de Bali. Estos egipcios se establecieron en la región de Murcia y en la zona de Beja, al sur de Portugal, porque en estas zonas se encontraron un clima y un terreno semejante al que tenían en Egipto. Estas relaciones entre Al-Ándalus y Egipto se van a intensificar durante el gobierno de la dinastía Omeya. Recordemos que Abderramán I huyó de la matanza de los abasíes, se instaló en Al-Ándalus y a partir de ese momento y durante el tiempo que gobernó va a mantener una relación política, pues, tanto con los familiares suyos como los partidarios que se habían quedado en Oriente. También tenemos numerosas noticias de viajeros andalusíes que llegaron a Egipto en el año 816, por ejemplo, huyendo de Córdoba, porque cuando se produjo la rebelión en el arrabal de esta ciudad de Córdoba durante el gobierno de Al-Hakam I, que todos recuerdan, pues numerosos andalusíes tuvieron que salir de esta ciudad y se instalaron en Alejandría. Fue tal el grado de anarquía que existía en Egipto por aquella época, estamos hablando de finales del siglo IX, que los cordobeses llegaron incluso a gobernar la ciudad durante un cierto tiempo. Pero parece ser que las relaciones entre cordobeses y los ciudadanos de Alejandría fueron muy poco cordiales. Los cordobeses se irritaban porque eran tratados con desprecio y sometidos a humillaciones, y al poco tiempo fueron expulsados de Egipto y se asentaron en Creta, precisamente, donde allí permanecieron más de un siglo. Este trasiego de población andalusí y egipcios de un sitio para otro, Al-Ándalus, Egipto, a lo largo del Mediterráneo, fue constante. Pensemos, por ejemplo, que cuando Alfonso VI en 1085 se apoderó de Toledo, precisamente muchos toledanos huyeron y se refugiaron en Egipto. Entre ellos destaca un cadí de la familia de los Banu Hadidi, que ejerció, por ejemplo, el cadiazgo en la ciudad de Alejandría. Posteriormente, por seguir poniendo otro ejemplo, en el último tercio del siglo XI, cuando el hambre y la peste asoló el Egipto, por ejemplo, el rey de Denia envió a Egipto un barco cargado de provisiones que las autoridades egipcias, pues, pagaron a precio de oro, pues lo devolvieron el barco lleno de tesoros. Pero quizá desde el punto de vista político, y a ello me refería antes cuando hablábamos de las embajadas, quizá cuando más se estrecharon las relaciones desde el punto de vista político, repito, entre Egipto y Al-Ándalus, fue durante el gobierno de los sultanes mamelucos. Recordemos que durante el gobierno de los mamelucos, Egipto tuvo una época de esplendor, se cubrió de monumentos, de tal forma que el famoso historiador Ibn Jaldún puede decir: quien no conoce el Cairo no conoce la grandeza del islamismo, haciendo mención al esplendor que en época mameluca adquirió esta ciudad. Pues bien, el contacto que se tuvo entre mamelucos en Egipto y nazaríes, que era la dinastía islámica que gobernaba Al-Ándalus, fue constante. ¿Por qué fue constante? Porque los reyes nazaríes se veían agobiados por los ejércitos cristianos que cada vez avanzaban más. Los nazaríes, angustiados, pidieron ayuda a los sultanes mamelucos para que vinieran a socorrerles con un ejército. Pero a pesar de sus continuas peticiones, los sultanes mamelucos nunca mandaron un ejército y todo lo más se limitaron a mandar dinero e incluso a realizar plegarias para pedirle a Dios que les ayudase en esas circunstancias. Por tanto, podemos decir que continuamente a lo largo de la Edad Media, por motivos políticos, hubo relaciones entre Egipto y Al-Ándalus.
Y en cuanto al ámbito cultural, ¿podría señalarnos cuáles fueron las principales relaciones entre Al-Ándalus y Egipto?
Sí, este fue también un motivo importante por el cual se viajaba de Egipto a Al-Ándalus y viceversa. Egipto se convirtió en un lugar de encuentro de todos los viajeros andalusíes. ¿Por qué? Porque en el Cairo, por ejemplo, en su célebre mezquita Al-Azhar, pues se encontraban los sabios más importantes de aquel momento. El profeta había dicho a los musulmanes que se debe aspirar al conocimiento aunque haya que buscarlo lejos. Por tanto, todos los sabios que vivían en Córdoba, en Sevilla, pues estaban deseosos de buscar el saber y de acudir a los centros donde se impartía este saber al lado de los grandes maestros. Por tanto, existió un viaje continuo entre Al-Ándalus y Egipto, repito, para ponerse en contacto con estos grandes maestros. Incluso en época fatimí, a pesar de la hostilidad política que pudo tener con el gobierno de los omeyas de Córdoba, sabemos que muchos sabios andalusíes se instalaron en la célebre mezquita Al-Azhar del Cairo. También estaba relacionado pues la llegada de peregrinos que en su viaje hacia la Meca indudablemente hacían escala en estos lugares de saber más importante para estar en contacto con los sabios y los maestros. Un ejemplo, por citar un personaje conocido, lo tenemos en el famoso Ibn Jubayr, que había nacido en Valencia en 1145 y siguiendo esta costumbre de peregrinar a la Meca, pues se instaló en Alejandría, donde impartió clases y fue precisamente en Alejandría donde murió en 1217. Es interesantísimo el libro que escribió sobre su relato de viajes porque precisamente nos describe todos los avatares que sufrían estos viajeros, tanto por un motivo o por otro, cuando tenían que atravesar o navegar por el mar Mediterráneo. Decía textualmente en esta obra del relato de sus viajes, dice: el viento venía acompañado de una lluvia que los vientos lanzaban como si fueran chaparrones de flechas. Y en otro momento expresaba: las olas vomitaban espuma. Realmente el relato habría que leerlo despacio, pero refleja el miedo tan enorme que debieron de pasar en estos viajes, teniendo en cuenta pues el tipo de barcos que se utilizaban y los conocimientos que para aquella época se tenían. Estos viajes fueron, aunque la mayoría fueron a Egipto, porque de allí también irían a Bagdad, otro centro importante del saber, tampoco hay que olvidar que algunos sabios egipcios también vinieron al Ándalus, porque en Córdoba, en Sevilla, había importantes sabios y ellos también querían ponerse en contacto con ellos. Hay que pensar también que por motivos políticos muchos egipcios huyeron de su tierra, por ejemplo, cuando llegaron los fatimíes al poder o cuando, por ejemplo, Saladino se hizo con el poder en Egipto y antes de caer en sus manos, pues vinieron a instalarse en Al-Ándalus.
Y por último, Paulina, ¿cuáles fueron las principales relaciones que se mantuvieron en el ámbito económico?
Podemos decir a grandes rasgos que desde el siglo X hasta finales del siglo XII hubo una gran estabilidad en el comercio internacional andalusí. Hasta ese siglo el dominio comercial fue de los musulmanes y a partir de entonces la hegemonía militar y económica fue pasando a manos cristianas. Quiero poner de relieve que en este ámbito económico jugaron un papel importante, desempeñaron un papel muy importante de manera especial en el gobierno de los mamelucos en el siglo XIII, el puerto de Alejandría, que se convirtió en el principal centro comercial por excelencia de Egipto, y en Al-Ándalus, el mayor puerto andalusí fue Almería. Entre estos dos puertos hubo un estrecho contacto, hubo un contacto marítimo permanente y a Almería llegaban productos desde Alejandría, como por ejemplo las famosas telas fabricadas en esta ciudad, cristal, cerámica de reflejo dorado, perlas del Golfo Pérsico y sobre todo especias relacionadas con los maestros tintoreros, la madera roja, el azafrán, la laca de India, el añil, el alumbre que se utilizaba como mordiente para el tinte de los tejidos y numerosos productos desde Oriente. Alejandría, por otra parte, pues llegaban desde Al-Ándalus, especialmente aceite de oliva de Sevilla, azulejos, la madera de pino de Cuenca que era utilizada para fabricar barcos en los arsenales de Alejandría, seda cordobesa, seda en bruto, lana, alfombras ya fabricadas y lo que es más importante también, esclavos blancos que eran importados por tierra desde los países francos, aunque esta operación era practicada generalmente por comerciantes judíos. Existe una descripción detallada de cómo funcionaba el puerto de Alejandría, la actividad comercial que giraba en torno a este puerto porque reunía muy buenas condiciones, igual que el de Almería, porque estaba protegido por la profundidad del agua, etcétera, etcétera. Pero estos dos puertos fueron los más importantes de este momento y entre ellos, repito, hubo un contacto comercial. Pero desgraciadamente, para este comercio al que nos estamos refiriendo, la situación va a cambiar. Por un lado, Egipto va a perder el papel de intermediario en el tráfico de mercancías entre el Mediterráneo y la India porque va a pasar a manos de los portugueses. Y por otra parte, en Granada, los musulmanes, los reyes nazaríes, pues entregarán la ciudad a los reyes católicos. Con todo ello, pues se ponía fin, con esta situación política, se ponía fin a estas relaciones mantenidas entre Al-Ándalus y Egipto en los siglos medievales a lo largo del Mediterráneo.
Pues muchísimas gracias, Paulina López Pita, por habernos acompañado esta mañana y habernos contado todas estas relaciones tan interesantes que se mantuvieron entre Al-Ándalus y Egipto durante la Edad Media.
Muchas gracias a vosotros.